Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Día martes 7 de enero. Soy Rocío Gambra desde los estudios de País Lobo. Estoy conectada con Nancy Carola Márquez, antropóloga ancuditana, y el día de hoy vamos a hablar de tres cosas. Uno, el cambio de gobernadores, o algunos se mantienen, pero principalmente cambio, sobre todo en esta región de los Lagos, donde asistí al día de ayer. Les voy a contar algunos entretelones al respecto y mis opiniones. Segundo, vamos a hablar de qué pasó con la Casa de Allende. ¿Tiene todo un trasfondo? ¿Terminó con la renuncia? No, con la pedida del presidente que saliera la ministra de Bienes Nacionales. Vamos a conversar eso también junto a Nancy Carola Márquez. Y tercero, vamos a hablar de la PAES, porque hay bastante que decir y tengo algunas preguntas que me gustaría conversar con Nancy y también con ustedes respecto a la prueba de admisión y una situación especial aquí en Osorno. Ya, Nancy Carola Márquez. Antes de cómo no, voy a saludar a todos aquellos que nos están escuchando en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio La Mía, en la 100.7 FM, en Purrán, que nos escuchan en Radio Viva en la 92.7 y Canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones en el Canal Crónicas del Sur TV 236 es la señal en Mundo Telecomunicaciones, 53 en Patagonia IP, 20 en Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas de País Lobo Prensa, y este programa lo pueden escuchar todas las veces que quieran también en Spotify. Ya, ahora sí, Nancy Carola Márquez, bienvenida este martes 7.
Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días a todos y a todas. Bueno, Rocío, creo que hoy día debes hablar tú, porque la primera parte, ¿no? Porque tú estuviste ahí presente en el cambio de mando, en este cargo, ¿no? Que es gobernador regional, que es, recordemos que es la segunda periodo, ¿no? Que está instalado este cargo regional en esta afán, ¿no? De construir un Chile descentralizado, o como decimos lo menos optimistas, un Chile lo menos centralizado posible, ¿no? Y es un segundo mando, un segundo tiempo aire en un mundo político distinto también, ¿no? Recordemos que antes era de Cerda el ex gobernador, o independiente de ser, hoy, ¿verdad?, tenemos a la derecha sentada en ese lugar. Y también creo que hay harto desafío, ¿no? Creo que el nuevo gobernador regional tiene desafíos respecto también del poder que tiene ese cargo. Creo que hasta hace poco era un cargo muy poco dibujado todavía, ¿no? Se estaba recién como configurando el poder que tiene la región respecto al poder central y respecto también de la otra figura, que es la delegación regional, ¿no? Que siempre está como esta disputa de dos mundos que claramente tienen funciones distintas, pero que en lo medular también disputan un juego político, ¿no? Que es el simbolismo del poder regional, más allá de quién hace tal o cual cosa, ¿no? Pero siempre está ese tema, ¿no? El gobernador regional, que es electo democráticamente, versus la delegación regional, que es quien el presidente nombra, ¿no? Quien tiene ese cargo regionalmente. Me parece que ahí siempre hay unas cosillas, ¿no? Que hay que ir puliendo, y también entiendo que se avanzó muchísimo en el último periodo justamente para ir dibujando este cargo y dándole atribuciones a la región, ¿no? Para definir al gobernador regional y también al consejo regional, que también los cuales ayer asumieron, ¿no? En este afán, como dije al principio, de que Chile sea un país descentralizado o lo menos centralizado posible. Yo siempre pienso eso. Yo creo que el centralismo es algo que nos va a acompañar por muchos años, lamentablemente, pero que hay que trabajar para que sea verdad, vayamos caminando hacia eso.
Oye, tengo hartas cosas que contarte, porque de acá se pueden desprender varias cosas interesantes. Mira, yo generalmente no estoy en las ruedas de prensa ni estas conferencias de prensa, y esta vez me quedé y estuve ahí en la conferencia y fue bien interesante por varios puntos. Primero, efectivamente, voy a hablar directamente de la conferencia de prensa. El gobernador estaba solo. Me llamó la atención porque, a pesar de yo no estar mucho en estas conferencias, uno generalmente ve y ve que hay mucha gente detrás. En este caso, el gobernador estaba solito frente a nosotros, fue bien organizado el punto de prensa, partió a la hora y también los colegas íbamos pasando la pelota, nos iban dando los espacios y no estaba esta locura que me ha pasado, que están como todos los micrófonos adelante. No, estuvo bastante organizado, pero me llamó la atención esa soledad del gobernador Santana. Ahora, le pregunté, le dije,
¿con quién puede haber estado, según tú? ¿Quién debe haber estado atrás o al lado?
Es que yo creo que, a ver, no creo que exista un protocolo. Bueno, que y yo pensé, me pasó eso, que yo iba dispuesta a sacar como hartas cuñas. Y me pasó primero que desaparecieron todo súper rápido. Todos los, las figuras en general se fueron rapidísimo. Core, o sea, como que no alcancé a sacar cuña de nadie que no fuera el gobernador saliente y el gobernador actual. Estaban los senadores, divisé a lo lejos a los diputados, divisé a concejales, pero todos se fueron así, pero volando. Y me llamó mucho la atención porque viendo tanta prensa, en general como que las autoridades se quedan para comentar un poquito y aquí andaban como todo apurado y se fueron. De hecho, como que me
cruzó. Atrás del gobernador electo, la gente de él, por pues de su lado, ¿no? Como Amaro González, los diputados de derecha, ¿no? Los tres de derecha.
Justamente pensé eso y eso me llamó la atención porque recordemos que ahora vienen las elecciones de diputados en la región de Los Lagos. Entonces, la figura del gobernador, a pesar de que la ventaja fue pequeña, estaba bueno, solito y frente a todo esto, entonces fue como yo me sentía como extraño que había una sola persona, completamente sola, con toda la prensa delante haciéndole muchas preguntas, fue como raro y de hecho le comenté a Kristen y me dicen es digno de análisis, pero le pregunté para no estipular mucho, le pregunté al gobernador Santana y si es que había sido efectivamente una decisión de ellos y me dice que sí, que fue una decisión del equipo que él estuviera solo. Y entiendo que está justamente por lo que tú estás diciendo. El cargo de gobernador es la segunda vez que lo tenemos. Es una figura que me imagino que él quería de cierta manera disfrutar ese momento y que no se fuera el protagonismo hacia los costados. Y también va muy de la mano este análisis que quiero hacer, Nancy. Quiero comentar respecto a las personas que el gobernador escogió para que lo acompañaran en el cargo de gobernador, que yo creo que esas dos cosas son bien interesantes, porque por un lado, no vimos detrás de él esta cuota de quién es el que se saca la foto al lado de él, sino que acá entiendo que las personas que él escogió, para bien o para mal dentro de los partidos, son muchos independientes y algunos muy técnicos. Como que siento, y aquí es una cuestión como de mi percepción y análisis de cómo vemos la figura del gobernador, que viene muy con aquí voy a mandar yo y no voy a dejar que me pauten. Esa es como la sensación que me da de la postura del gobernador de ahora, que aquí voy a tomar yo las decisiones, que va a prevalecer mucho más lo técnico que lo político dentro de cómo se va a mover el gobierno regional. Ahora, dentro de su campaña, él decía que aquí el gobierno era de todos y que él iba a tratar de ser muy transversal y que venía como con esta estructura más de ingeniero comercial, ¿cachai? Como que le sale ahí el tema de su de formación profesional, de cómo enfrentar este cargo. Así que vamos a ver si efectivamente eso se lleva adelante. Ahora, hay un desorden, y eso hay que decirlo, hubo desorden dentro de la instalación, quizás es propio del cargo en sí, porque había una comisión que organizaba esto. Una de las grandes preguntas que se hizo fue por qué se escogió la Universidad San Sebastián y no se hizo el cambio. Claro, porque antes siempre se hacía en la gobernación. A mí me tocó ir también a la de Jürgensen en su minuto, cuando no eran gobernadores todavía y era intendente Jürgensen, pero sí cuando hubo la instalación y el cambio de cores, que en ese momento ya eran electos, que fue primero la elección de cores y después de gobernador, porque recordemos que antes los cores también eran designados, eran cuotas de los partidos, y acá se ha avanzado en ambos casos a que sean elecciones, se dio que era la San Sebastián, se escogió un recinto que era privado, y aquí hubo un hecho, Nancy, que llegaron, cuando estaba terminando, llegaron las distintas, un grupo de mujeres y dirigentes en general, que eran comerciantes ambulantes y que tienen un conflicto grande en Puerto Montt, y me quedé un rato escuchando después qué era lo que pasaba en esta conversación, porque salieron del equipo de Rodrigo Wainwright, que recordemos que es el actual alcalde de Puerto Montt, a poder contener un poco esta situación que fue bastante tensa, como te digo, justo antes de que se firmara el acuerdo de transparencia. Y esa es otra de las cosas interesantes de este mandato, que está marcado por una de las regiones donde más problemas hemos tenido o tuvimos con las fundaciones y también problemas internos. Recordemos que la administración del gobernador Vallespín no solamente estuvo marcado por el tema fundaciones, sino también porque dentro del mismo GORE, el gobierno regional, habían personas que estaban como sacando una tajadita y se la llevaban para el lado que eran funcionarios dentro del gobierno regional. Entonces tenía como varios problemas administrativos y de transparencia. Entonces una de las cosas que nos deja el gobernador Santana ahora es que nos dice aquí va a ser un gobierno de pecera. Yo no había escuchado, nunca se terminó, lo había escuchado tú, Nancy.
Por
la transparencia. Dice que, bueno, 180 o 360, como quieran verlo, pero este va a ser un gobierno de pecera, completamente transparente, y para eso se hizo la invitación al director de Chile se me fue la palabra. Chile Transparente, creo que se llama. Sí, es una institución que hace, que vela por la transparencia, y estuvo ahí para que el último acto fue justamente la firma de este no sé si acta, contrato de que iba a ser de que iba a ser un gobierno muy transparente y que iban a estar constantemente rindiendo cuentas en todas las instancias, que se iban a hacer todos los esfuerzos para que cualquier persona pudiese acceder a la información, y no solamente aquellos que solicitaran o estuvieran mucho más cercanos a ella. Así que bueno, esas son como cosas que dejó el cambio de gobernador que te quería comentar. Y lo último que quería comentarte era que es interesante cómo quedó establecido el Consejo Regional también, porque salió completamente el PDG, el Partido de la Gente.
Y ¿tenía cuántos cupos dentro?
Por lo menos dos. Tenía uno en la provincia de Osorno y otro en la provincia de Llanquihue. Y ambos salieron, y entró con mucha fuerza ahora el Partido Republicano. Sí, entró con fuerza, así que es interesante cómo se da ese cambio de estructura. Ya, gracias. Antes que se acabe totalmente el tiempo, tus comentarios al respecto.
No, solo decir, que por lo que tú estabas contando, Rocío, está ahí unos simbolismos, ¿no? Esto sí. Que esté solo, ¿no? Hablándole a la prensa, ¿verdad? Después este acuerdo que se firmó con Chile Transparente, ¿no? Con esta idea como de transparentar la gestión pública. Creo que Santana tiene igual un espacio bastante... no va a ser complejo gobernar en este lugar, ¿verdad? Porque además viene de un momento muy, con mucha opacidad, ¿no? ¿No? Es innegable que lo que pasó en el primer periodo de la gobernación, más allá de las responsabilidades individuales, creo que claramente hay una opacidad que incluso hace un poco oscurecer la gestión en sí misma, ¿no? Nosotros, como que hay poca información respecto a lo que se hizo, ¿no? O los montos asignados a cada cosa, o en qué se avanzó, en qué no se avanzó. Todo este tema, ¿verdad? Con el tema de las fundaciones, el tema del acto de corrupción, ¿no? Porque como bien tú decías, hubo gente que incluso fue tomada presa, fue tomada detenida dentro de la institución, ¿no? Fueron a buscarla a ella, ¿te acuerdas? Hubo también, se revisó computadores, fue bien complejo. Entonces, frente a ese escenario, toda la gestión pública que efectivamente se puede haber hecho en gestión de política pública, claramente hay una opacidad que es inevitable, que es indiscutible, ¿no? Y que por tanto, frente a esto que levantó tanto polvo, no es tan complejo instalarse, ¿no? Como con ideas como la transparencia, ¿no? Como ideas como esta figura, ¿no? Este segundo periodo, y cómo también se dibuja esta figura de gobernador regional. Vamos a ver cómo se lleva a cabo, porque al principio todo es lindo, ¿no? Y es fácil firmar acuerdos, y es fácil como dar estos simbolismos, pero otra cosa es pues que el desarrollo de la misma gestión pública, que es compleja, sabemos, ¿no? Se vaya avanzando, y esperemos también que sobre todo el consejo esté a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos dos consejeras adentro. Un saludo para Manuel Fernández y para Catalina Saavedra, Palena y Llanquihue, representadas en el Frente Amplio en ese espacio. Un espacio, claro, que republicano lo fue muy bien, es innegable también. Y también creo que tienen una labor por cierto, la labor propia de su gestión en cada uno de los cargos, pero también tienen la labor de sostener a una derecha que le fue muy bien en la región. ¿Cómo se sostiene eso a puertas de una elección dos meses más, ¿no? La presidencia, la del Parlamento, creo que ahí todos tienen mucho que hacer dentro de ese mundo, ¿no? ¿Cómo van a gestionar este triunfo que tuvieron el año pasado, ¿no? Y que fue muy bien, a ver cómo se sostiene, ¿no? Y sabemos que lo complejo a eso no tiene mucho, y eso, ¿verdad?, dura poco. Creo que hay mucho desafío por delante. Yo espero por la región siempre que lo hagan bien, ¿no? Más allá de la diferencia política, finalmente uno espera por el bien de la región, ¿no? Que se siga avanzando. Claramente hay diferencias políticas importantes, el tema de las salmoneras, ¿no? Visiones sobre la ecología, visiones sobre el bienestar social, visiones sobre la democracia social, visiones sobre el bienestar cultural. Me parece que hay altas diferencias, ¿no? Pero creo que es importante que vayamos avanzando como región, una región que está que es compleja. Yo creo que estamos muy al debe de muchas cosas todavía, y espero que también Chile a nivel país se vaya descentralizando, ¿no? Y esto claramente es una labor que es de todos y de todas, y en todos los espacios, no solo en el espacio de gobernación, también en la alcaldía, ¿no? La alcaldía hace buenos alcaldes, pero si no hay gestión desde el nivel central tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Yo creo que hay harto que diseñar desde lo político y la gestión pública, y vamos a ver cómo se va desarrollando este cargo, ¿no? Esta segunda espacio de la gobernación regional, y también si se va haciendo carne y vida esto de que tienen más poder hoy día que hace 4 años atrás.
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa, porque dejó bastantes puntos puestos también en su primer discurso. El gobernador, por ejemplo, él hablaba de que va a presentar entre 60 y 90 días un plan de seguridad, a pesar de que tú ya lo habías mencionado, que está este disyuntiva entre cómo se mueve el gobernador y el delegado presidencial, que es el que estaría a cargo del tema de seguridad. Justamente dice, este no es mi tema, pero igual es importante porque es la prioridad, es la primera prioridad. Entonces vamos a ver algo integrado, vamos a ver si se cumplen los plazos que él mismo se estipuló, entre 60 y 90 días, vamos a ver si está esta propuesta en temas de seguridad a nivel local. Lo que le entendí es que va mucho más enfocado al tema urbano más que al tema rural, en esta primera pasada al menos. Y lo segundo es que se comprometió a mantener el tema de sustentabilidad que tenía el gobernador Vallespín, hizo un compromiso con él de mantener esta línea. Sin embargo, sí dijo que aquí tenía que tener asociado indicadores que nos permitieran ver si efectivamente esto se está llevando adelante o no. Ahora, esos indicadores pueden a lo mejor no ser del agrado. Ahí vamos a ver bien cómo lo llevan también con los CORE, porque él decía, por ejemplo, necesitamos saber cuántos empleos nuevos se van a crear en la región. Ahora, es interesante cómo se lleva este balance entre sustentabilidad, creación de empleo, la relación público-privada. Vamos a ver, vamos a tener 4 años para conversar respecto a cómo va a estar este gobernador regional en la región de Los Lagos en particular. Nancy, te quiero... antes de eso, también decir que ustedes aportaron con 2 de las apenas 3 mujeres que hay dentro del gobierno, no sé si son 3 o 4, pero la provincia de Osorno se quedó sin ninguna, así que bueno, vamos a ver ahí cómo se da. Entiendo que son solamente 3 las mujeres, así que vamos a ver qué pasa poquitas, ahí. No, muy poquitas. Vamos a el próximo tema, Nancy Carola Márquez, que es justamente el tema de la casa que le costó la cabeza a la ministra de Bienes Nacionales. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto?
Mis opiniones son que yo creo que, bueno, claramente hay un costo político, porque claramente la ministra se va, ¿no? La tercera titulada ayer que el presidente le pidió la renuncia, ¿no? Y el día titulada que se fue, ¿no? Que renunció. Nunca está, finalmente nunca está tan claro eso, ¿no? Siempre es un espacio opaco ahí, nunca sabe si se va, si se fue, es que finalmente tampoco es lo que importa mucho, porque lo que importa finalmente es que no está, ¿no? Finalmente hay un costo político, ¿no? Respecto a una decisión que yo creo que efectivamente son 2 temas muy distintos. Un tema, ¿verdad?, es la compra por el simbolismo que eso requiere, porque además estaba aparejado a la compra también de la casa del presidente, del expresidente Elwin, ¿no? No era solo la de Allende, sino que también iban con otras compras más, ¿no? Justamente en el afán de, ¿verdad?, de la historia de relevar, ¿verdad?, espacios de historia, ¿no? Me parece que el Estado debe invertir en eso también, ¿verdad? Creo que estuve hasta en redes sociales mirando en el fondo la gente qué opinaba, ¿no? Y hay estos comentarios así como, oye, compran casas y la gente no tiene que comer, ¿no? O compran casas y, ¿verdad? Y yo creo que ahí es juntar temas, ¿no? Yo creo que los temas son, un Estado tiene que preocuparse, ¿verdad?, de muchos temas y puede caminar y matar chica al mismo tiempo, ¿verdad? Y no solo de pan vive el hombre, creo que un Estado debe invertir en cultura, en arte, en memoria, en museo. También eso es bienestar social, ¿no? También es bienestar social, es calidad de vida. Creo que la dificultad y el problema estuvo en la gestión de la compra, ¿no? Básicamente es eso. Más allá de estudiar cosas más profundas, creo que es solo esto puntual que tuvo su costo político, ¿verdad? Ya la ministra está afuera, ¿no? Y me parece que fue un costo que fue rápido, no fue, yo no sé, eso siento, que no fue muchos días de discusión, fue como ya pasó esto, demos la solución al tiro, ¿no? Ya aquí cuáles son los temas que hay que, de fondo, ir como cerrando, y claro, yo creo que quien quiera darle más fuelle a esto, cuando uno le da más, como más aire al fuego para que prenda más, pero creo que es eso, creo que hubo una dificultad en la gestión, tal vez no se miden las consecuencias o no todos los temas, y claramente eso tiene un blindaje, o sea, perdón, tiene un calibraje político que claramente el ministro ya está fuera y eso es lo que sucede, no creo que sea más, creo que fue rápida la acción política, vamos a ver también cómo se desarrolla, porque entiendo que también Maya Fernández está involucrada, claro, porque ella es una de las dueñas, la ministra
y la senadora Isabel Allende.
Claro, entonces creo que, claro, es un tema que claramente hubo que ponerle más ojo, porque si estas cosas uno debería preverlas previamente, no es solo una gestión que debe tener muchos ojos, porque además tiene un peso social y político distinto, ¿no?
Ahora, lo que a mí me llama la atención es que probablemente la ministra de Bienes Nacionales no debe tener mucho anclaje político, o sea, como muy cercana ni el círculo cercano al presidente, ni ninguno, ni dentro de ningún partido político, porque me llama por un lado la atención lo rápido que la sacó, siendo que generalmente cuando hay un ministro que comete un error, el presidente tiende a asumirlo él, y a mantenerlo por mucho tiempo. Lo hemos visto como pasó, por ejemplo, en el caso de el ministro de Vivienda, como pasó el ministro Montes, como pasa también con Carolina Toá, como mantuvo varios días también al subsecretario Monsalve. O sea, cuando son cercanos a él, pasó con el ministro Jackson también, el asesor Crispi. O sea, hay errores mucho más grandes que el presidente ha decidido mantenerlos cuando son cercanos a él. Entonces, lo que yo aquí leo, por un lado, es que la ministra no era muy cercana a él, por lo tanto no tuvo problema en cerrar la puerta rápidamente y sacarla de ahí. Segundo, fue un error gravísimo en el sentido que cómo presentas algo que no está chequeado, que no te das cuenta de las cosas y ya firmas la compra. Entonces ella tuvo problemas también en su vocería al respecto cuando no fue clara en entregar el mensaje y desdecirse de que esta era una promesa de compra, que después efectivamente era el proceso de compra en sí. Después era complejo porque puso en jaque a la ministra de Defensa y a la senadora que estaban... Si es que esto era efectivo, podrían haber perdido su cargo, porque esto es inconstitucional y es una de las razones por las cuales ellas pierden el cargo. Entonces, aquí era un problema bastante grave que se compraron gratuitamente, creo yo, porque aquí no eras que las fundaciones los dueños de las casas estuviesen buscando vender la casa, sino que ellos, fue alguien que se le ocurrió en el Estado que quería tomar las casas. Y ahí me entran dudas después sobre cómo fue el proceso de tasación, porque las dos casas valían lo mismo. ¿Cómo es este proceso? Yo no estoy de acuerdo que el gobierno compre las casas, no porque no apoye el tema cultural, sino por los costos y las gestiones que tiene asociado el trabajar y el resguardar esas casas y esos museos. Yo creo que efectivamente ahí tiene que haber un rol de un privado, que es en el caso de las fundaciones, que generalmente están asociadas a los nombres de los presidentes que mantienen vivos sus legados y que se externaliza y que tienen a lo mejor una subvención de parte del Estado, que pueden ir a buscar recursos al Estado, y que ahí yo creo que sí habría que haberlas apoyado, pero no que el Estado asumiera todo lo que significa mantener una casa per se con esas compras. Y ahí yo no estoy tan de acuerdo, ¿cachai? Mientras... No estoy de acuerdo en que se compre esas casas y se asuma completamente ese costo. Entonces creo que todavía aquí hay algún par de vueltas, que efectivamente se pone el parche curita rápido para que no siga sangrando la herida, pero todavía va a estar por un rato dando vuelta el rol que jugó la senadora y la ministra, que eran parte de las dueñas de la casa de Allende. Ahora, entiendo que se mantiene la compra entonces de Elwin, porque ese no tenía los mismos problemas. Pero yo, como digo, no estoy de acuerdo en que se compren estas casas por todo lo extra que conlleva la compra de una casa.
Lo que pasa es que el modelo de gestión cultural, una cosa es la compra del bien, ¿no? Y otra cosa es la gestión cultural que se realiza desde la casa, ¿no? Bueno, podemos hablar claramente otro día de cómo funcionan los modelos. Hay los modelos de negocio asociados a la gestión cultural. ¿No? Tenemos, por ejemplo, acá hay experiencias en la región, como el Teatro del Lago, por ejemplo, ¿no? Está, por ejemplo, la experiencia de la cooperación cultural de Castro, que es muy buena, y creo que hay harta experiencia de cómo, ¿verdad?, el Estado adquiere bienes y luego, ¿verdad?, la gestión la hacen los municipios, ¿verdad?, o lo hacen privados, ¿verdad?, o lo hace el Estado desde el Ministerio de la Cultura. Hay hartos modelos. Creo que, claro, no sé si uno en específico funciona. Creo que es súper complejo porque van a hallar infraestructura que a veces se compra y, como bien pasó en Rocío, a veces queda tirada también, ¿no? Hay harta experiencia de eso también. O sea, sostener la gestión cultural es lo más caro. No solo el bien en sí mismo, ¿no?, sino que sostener de manera gradual un proceso de gestión cultural en un centro, en lo que sea, ¿no? Es bien complejo porque requiere de altos recursos, ¿verdad? Y eso es bien difícil de sostener. Acá, bueno, también tenemos los Sequeres, acá tenemos la gallina en Castro. Hay harta experiencia de gestión cultural que podemos eso de como de otro.
Sí, porque nos queda un tema que tú querías traer y nos quedan apenas así, nos quedan como 3 minutos, porque de ahí tengo una entrevista que ustedes pueden escuchar a través de Bailó con el exministro París, así que ahí vamos a hablar de salud. Ya, pero vámonos ahora a la PAES. ¿Qué querías comentar tú?
Ya, oye, la PAES, bueno, que es verdad, la PAES, que este instrumento de medición, ¿no?, en la enseñanza media. Que claro, que es más allá de la PS1 o de la PPA que vimos nosotros. No sé, yo di la PPA, Rocío, no sé tú.
Yo también.
La PPA, sí. En aquellos años cuando uno salía en un diario, sí, en el centro del pueblo, y todos sabían cómo te había ido y qué carrera habías quedado. Pero ya tenemos, ¿verdad?, la PAE, que es, ¿verdad?, este sistema que además permite, o que pretende, ¿no?, tener contenidos, ¿verdad?, experiencias de diálogo estudiante, no solo la memoria y el contenido específico, sino que también te pone problemas más bien como, ¿verdad?, cotidiano. Es una prueba que pretende ser un poco más flexible y tener, ¿verdad? Y también medir habilidades y capacidades, ¿verdad? No solo memoria y contenido específico. Y que además, ¿verdad? Este sistema incluye, ¿verdad? Un nuevo valor a la nota de enseñanza media, en el fondo, a tu vida académica, el esfuerzo que le pusiste, ¿verdad? Desde primero medio hasta cuarto medio, eso también tiene una ponderación distinta a la que tuvimos nosotras cuando fuimos a la universidad, ¿no? Y en el fondo, claro, en el fondo se abría un poco, ¿verdad? Esta prueba de selección universitaria a otros mundos, a otra experiencia de los estudiantes, y que yo creo que eso a una medida se ha logrado, ¿no? En ampliar un poco, ¿verdad? El radio, pero siguen habiendo nuestras brechas, ¿no? Las famosas brechas sociales, culturales, que hoy día, ¿verdad? Generan que de las 100 mejores puntajes, ¿verdad? Uno es de un liceo público, otro particular subvencionado, el 98 son de educación particular pagada, o sea, ni siquiera es particular subvencionada, sino que es particular pagada, o sea, esta educación que es 100% financiada por privado, ¿no? Entonces creo que nos habla de nuevo de un tema de desigualdad, de brechas, de un sistema que, ¿verdad?, que excluye, ¿verdad?, y que pretende ser inclusivo y que a ratos, ¿verdad?, no lo cumple tan a cabalidad, y además en un mundo hoy día donde la universidad se abrió, ¿verdad?, se democratizó, ¿verdad?, dio acceso a muchos y a muchas, pero donde versus lo laboral está, ¿verdad?, siendo muy complejo, está siendo también muy frágil, ¿no? Uno antes salía de la universidad, podía trabajar en un espacio hasta que se muera, ¿no? O sea, 50 años en un mismo, mi mamá, pues, profe, en un colegio, mi papá, pero claro, pero las generaciones nuevas, esa posibilidad se ve cada día más, más lejos, ¿no? El empleo ha cambiado en su concepto de trabajo.
Pero, bueno, ese es otro tema que como antropóloga podemos conversar en otra oportunidad, el tema de cómo han cambiado las generaciones, porque yo no sé si también las generaciones ahora vemos que saltan de distintos trabajos, no, porque también buscan distintos desafíos. Lo que buscan las generaciones ahora eventualmente es distinto. Nos quedan solo un minutito y quería hacerte la pregunta, Nancy, que yo les dije al principio del programa que les iba a hacer una pregunta y se las iba a dejar dentro de... ¿Qué pasa si, qué harías tú si tuviste un problema con el colegio y después sacas el puntaje nacional y el colegio te pone primero como uno de sus grandes logros, si tuviste el puntaje nacional? Pero sufriste mucho dentro de ese colegio. ¿Qué harías tú? Es complejo, ¿eh? Porque vemos muchos casos de bullying dentro de los colegios, donde muchas veces los colegios no tienen las herramientas o no cumplen todos los protocolos para poder resguardarlos a estos niños, pero aún así son excelentes alumnos y son capaces, a pesar de todo eso, de sacar puntaje nacional. Así que yo les mando un abrazo a todos aquellos que se les hizo complejo en el colegio, que muchas veces no fueron entendidos por sus padres, por sus profesores, y aún así lograron perseverar. También aquellos que no lograron llegar al final y muchos se caen en el camino justamente por esto. O sea, un abrazo a todas aquellas familias que han llegado adelante con sus chicos, en especial a Héctor Maturana también, porque su hijo también fue puntaje nacional dentro del colegio francés. Así que, nada, todos los que sacaron puntaje nacional, bien, muchos abrazos, pero también aquellos que les fue mucho más complejo también porque tuvieron problemas internos dentro de sus colegios.
Y también aquellos que no les fue bien en esta prueba, la vida no se define en una prueba, hay nuevas posibilidades, hay nuevos mundos, otros mundos que se pueden transitar. Una prueba no define la vida, es solo una prueba, se puede dar el próximo año. Además, ahora se puede igualar los puntajes si no tienes claridad respecto de qué quieres estudiar, porque es otra cosa, los jóvenes tampoco tienen tan claro a veces qué camino quieren seguir, ¿no? Yo tengo un hijo de esa edad, así que sé lo que están pasando. Ahora se puede guardar el puntaje de un año para otro, así que tienen hartas más posibilidades, es harto más flexible.
Sí, yo les puedo decir que me faltaron 5 puntos para entrar a la carrera que yo quería y me fui a otra carrera y conocí a mi marido y ahora tengo unos preciosos hijos y la vida no sabe las vueltas que te da. Así que a seguir adelante nomás.
¿Y tú qué cosa querías estudiar, Rosy? ¿Tú qué querías estudiar?
Quería estudiar Ingeniería Civil Industrial en la Católica, pero quería estudiar en la Católica. Y me faltaron 5 puntos. Entraba a la Chile, entraba a todas las otras ingeniería civil. Pero no, me quedé en agronomía finalmente. Porque era la Católica. Sí, me faltaron 5 puntitos. Pero bueno, ¿qué hubiera sido mi vida? No estaría aquí si es que...
Justamente, no estarías acá.
Así es. Ya Nancy Carola Márquez, muchas gracias por la conversación el día de hoy. También a todos ustedes que se sumaron, les recuerdo que este programa lo pueden volver a escuchar completamente en todas nuestras redes sociales y también en Spotify. Soy Rocío Gambre y les deseo un muy buen martes y nos vemos mañana en el Política Podcast. Chao, chao.